voy de pica a presentarlo. El tema es, ¿yo cómo presento a Nacho Cardoso? ¿Actor o bailarín? Nacho, buenos días.
Buen día, como usted quiera.
No,
me siento bien en las dos aguas, así que...
¿Hombre orquesta?
También.
Hombre orquesta, ¿no? También. ¿Productor?
Bicho del espectáculo.
Bicho del espectáculo.
Sí, bicho del espectáculo.
Pero como dándote gustos diferentes, no sé, yo después de haber visto La Jaula de las Locas hace un par de semanas, lo que me preguntaba era en qué lugar de mi memoria tenía guardado al Nacho Cardoso actor. Porque sí lo tenía muy claro al director, sí lo tenía muy claro al productor, sí lo tenía muy claro al hombre que ha entrenado cuerpos de baile durante muchísimo tiempo. Pero dice, el Nacho Cardoso comediante, digo, ¿en qué lugar de esta enorme cabeza lo había perdido? O por lo menos, ¿cómo lo encontré esa noche viendo La Jaula de las Locas? Y creo que es la fascinación que le sucede a todo el mundo cuando sale de ver la obra, es descubrir un comediante grande además.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Pero dónde lo tenías escondido?
No sé, lo que pasa, claro, digo, hacía mucho tiempo que no hacía nada arriba del escenario. Lo último que había hecho hacía bastante tiempo atrás, dirigido por Alberto Rivero, había hecho Mi Lucha, una obra también que la gente no entendía qué hacía yo haciendo de Hitler. Pero bueno, uno se
era pelirrojo Hitler, ¿no?
Sí. Y ahora Alden es rubio. Y así uno se va como acomodando.
Estarías muy bien con ese pelo para Hitler, estarías impecable.
Es que cuando lo hice me tuve que teñir y también dejar crecer y hacerle unos tratamientos al pelo para que se pareciera. Y es una de las tantas cosas que hay que hacer cuando uno se mete en esto del teatro, como nos ha pasado a la mayoría de los varones que trabajamos en La Jaula de las Locas, que hemos tenido que depilarnos, teñirnos, entrenarnos a bailar arriba de tacos muy altos. Bueno, son reglas que tiene un poco esto de estar acá adentro.
Nacho, pero vos me habías empezado a explicar qué le había pasado al comediante, en qué momento el actor se había quedado en las otras funciones.
Claro, bueno, primero que nada, yo fui alumno de la Escuela Municipal de Arte Dramático, de un curso que tenía la Alianza Uruguay de Estados Unidos, y muy bueno, hace unos años atrás. Entonces, claro, digo, uno empieza como a meterse en esto de dirigir y de producir, como vos decías, y va quedando de alguna manera para atrás el hecho de que uno participe activamente arriba del escenario, o hace algo muy, muy chiquito y muy pequeñito. Cuando la Alianza me habla hace tiempo para dirigir La Jaula de las Locas, lo primero que me viene a la cabeza a mí es querer dirigir y querer actuar.
Tarea difícil,
tarea,
¿no?
Muy difícil, tarea muy difícil, tarea que además puede llegar a ser vista hasta como con cierta, por ahí, soberbia.
Sí.
Y no quiero, la verdad que no quiero tener nada de eso, ni que la gente piense que yo puedo tener algo de eso, porque además la soberbia es el pecado que los dioses no perdonan. Leyendo la última canción de la obra, que dice "Viví tu vida hoy, ya que el futuro es un enigma más", me dije, hoy, con la edad que tenés, y con el tiempo que tenés, y con el estado físico que tenés, podés hacerlo. Seguramente entre unos años no vas a poder hacerlo.
¿Qué edad tenés, Nacho?
48. Y me parece que yo podía hacerlo. Yo creía que podía hacerlo. Yo dirigía, yo creía que podía... y además junté a un elenco de gente a la que iba llamando y me iban diciendo que sí, que estaban de acuerdo con que yo hiciera el papel, porque también eso, tenés contra gente que esté de acuerdo con eso y que esté de acuerdo a que de repente estés arriba del escenario y a veces estés abajo, y se banque en un ensayo doble o se banque en un ensayo que se grabe, que yo me lleve el video para mi casa, vea el video y el otro día traiga las correcciones. Fue muy raro cómo se ensayó La Jaula de las Locas, pero estaba eso, Gonzalo, estaba dentro mío las muchas ganas de volver al escenario, y de volver al escenario con un papel tan tan espectacular como este papel de Alben Sasá, o Sasá Alben, este personaje que le importa por sobre todas las cosas la felicidad de ese hijo que no es su hijo, y de sostener una forma de ser y una manera de ser, sin pretender jorobar a nadie ni molestar a nadie. Es muy especial. Todo lo que dice la obra, y concretamente todo lo que dice Alben, a mí me pega y mucho, y me parecía que yo tenía ganas de decirlo, tenía ganas de ser el transmisor de todo eso. y bueno, y amparado por el resto de los actores y tratando de sacarle jugo a lo que uno le han enseñado, fue que fue apareciendo o reapareciendo ese comediante que vos decís. He visto mucha cosa, creo que también es una manera de hacer escuela. He visto mucho musical, he visto mucho espectáculo teatral aquí y fuera de aquí. Y repito, sobre todo por los apoyos que tuve de los costados de los compañeros, que fue logrando aparecer este espectáculo dirigido y actuado, ¿no?
Nacho, seguramente los oyentes mientras te escuchan dicen, bien, montó la obra, la puso en marcha. Muchos dicen que ya es un éxito, muchos dicen que ya el uruguayo empezó a animarse a ir a ver hasta dos musicales en un año porque está compitiendo, en el buen sentido de la palabra, con Chicago, que está en este momento también en escena. Ahora, Nacho también está atento a lo que es poner en marcha un proyecto de estos. Uh-huh. Y eso implica dinero, eso sí. Implica pensar en que esto no puede dejar por el camino a las actrices, a las bailarinas, al vestuario. Y últimamente, cada vez que estás dentro de un espectáculo, uno ve una puesta en escena inusual para el Uruguay, que no es pobre, que es hasta excesiva, y uno dice, bien, hablábamos recién, no hay medias rotas, no hay pelucas despeinadas, hay una atención especial en el maquillaje. ¿Cómo se hace eso?
Se hace con tesón, con organización, con planificación, con hasta pasar a ser de repente un poquito pesado en algunos aspectos. Un poco de broma, un poco en serio, los actores antes de empezar siempre dicen, bueno, ahí viene la inspección, porque allá voy yo para el lado de donde están los bailarines, porque estamos un poco divididos en en los camarines, hacer la revisada de todos los días. Si el actor está absolutamente bien afeitado, si está bien maquillado, si las medias no están rotas, si los zapatos están lustrados. Al final de la semana, la última función, que en general es los domingos, a mi camarín llega todo lo que se rompió, se descosió o se manchó, y de ahí sale a la tintorería, al lavadero, a la peluquería, a la zapatería. Y de esto dan fe los lugares con los cuales yo trabajo, la tintorería con la que trabajo, la zapatería con la que trabajo. Es así, es de la única manera. Es como para que no se te venga una casa abajo, si vos no la pintás nunca, un día se te viene abajo. Esto es igual. Tiene el mismo derecho el espectador que vino el día del estreno como el que viene dos meses después a ver la misma obra con todo, con el mismo vestuario, con la misma peluquería, con el mismo maquillaje, con el mismo brío, con la escenografía, en el mismo estado, que se mantiene también de igual manera, con ajustes cada tanto. Tenemos ajustes de actuación, tenemos ajustes de coreografía, que normalmente se van haciendo de repente cada dos, tres semanas. Hay cosas que se van como desacomodando o desajustando. Hay cortinas que a veces se desajustan y bueno, todo es ponerlo a punto todo el tiempo.
Como un acto de amor permanente, ¿no? Es como un acto de amor permanente.
Permanente. Y permanente seriedad y permanente profesionalismo en el modo y en la manera de trabajar. Y es llegar al teatro dos horas o dos horas y media antes para prepararse, vestirse, maquillarse, prepararse vocalmente y físicamente para hacer este espectáculo que además después dura dos horas y cuarto. Que también esa es una cosa un poco inusual, sí, en los espectáculos de acá. Esa es la forma, es seriedad, es planificar, es pensar, es organizarse, es tener un equipo de gente fantástica. Ojo que atrás, hablo de atrás, hablo de gente que nos ayuda a vestir, hablo de gente de productores. Que es...
Por eso, y quizás también mi pregunta iba, ¿es solo con dinero que se consigue eso?
No, para nada. No es solo dinero.
Pero
no,
aquí sí dinero. Hay dinero, aquí sí hay una inversión dinero, importante.
Hay dinero y también hay... elementos. Yo voy a una mueblería y pido un sillón y me dan el sillón y no me dan dinero, pero no tengo que comprar el sillón. Ese sillón negro que tenemos en el escenario, que es absolutamente espectacular, un sofá maravilloso que tenemos, está cedido por una mueblería. Hay algunos diseños, ropa concretamente, de Pablo Suárez, que es un amigazo, que no te da el dinero, pero que te da los trajes para que vos le pongas o a Adriana da Silva o a Noelia Campo y que salgan divinas como salen vestidas. Y eso es un aporte, no es dinero. Y tenés una zapatería que de repente por todo el montón de zapatos que precisás te los da por mucho menos precio de lo que en realidad cuestan. Y así podemos empezar y seguir. Hay muchas cosas.
A través del 9020810, Nacho Berta de Góes te manda un beso grande. Dice que te mereces todo el éxito del mundo porque sos muy trabajador. Justamente de cómo se construye un éxito, y un éxito dentro del teatro uruguayo, durante mucho tiempo haciendo musicales, hablamos en un rato. Nacho, en el saludo que te mandaba Berta, había una palabra de la cual quería hablar contigo. Éxito. Ya lo que tenés es un éxito, si uno lo mide en, ahora con las Jaulas de Locas, bueno, tengo 200 butacas y la lleno a cada función. Bien, eso es un éxito. Es decir, hiciste un proyecto, lo pudiste llevar adelante, lo presentaste, al público le interesó. Y contabas de todo el laburo que hay atrás de un éxito, que en realidad nada es casual. Pero aparte venís acostumbrado en los últimos años, yo estoy pensando sobre todo en los musicales para niños de otra serie de éxitos. Es como complicado vivir arriba de, parado encima de eso. Es decir, porque uno dice, los fracasos se aprende. Sí, claro, cuando te pegas una piña te pones a pensar qué es lo que hiciste mal. Pero cuando te empieza a ir bien, ¿qué es lo que pensás?
Una pausa. Primero le mando un beso a Berta, porque yo sé quién es Berta. Sé perfectamente quién es. Es una amiga de hace mucho tiempo que sabe mucho de los de mis comienzos. Además es la mamá de una actriz que también arrancó conmigo, así que yo sé perfectamente quién es. Dicho todo, como yo decía hace un rato, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, puede sonar a sufrimiento, para nada. Yo ya sé que eso forma parte de la cosa, y a veces de repente por ahí me pesa, porque me pesa el peso de las cosas que tengo que cargar. Pero no me pesa, yo sé que forma parte del tema hacer todo eso. Es una de las tantas cosas que hay que hacer si vos sos director y si vos sos productor. Que esa es una de las tantas cosas que tenés que hacer. El actor lo que tiene que hacer es ocuparse de hacer su papel y de llegar en hora al teatro y de preocuparse de sí. Justamente toda esa tarea es la que tenemos que hacer el director y el productor. No estoy parado en ningún lado en especial. Sí tengo el privilegio de conseguir de repente la sala que tengo ganas para hacer el espectáculo. O sea, yo tuve el privilegio de hacer este año Ulises en la sala de teatro del Movie Center, con todas las ventajas que estar en esa sala tiene. La comodidad que brinda para el espectador, lo bueno que el actor está, el espacio, el escenario tan importante que tiene, el personal técnico que trabaja allí dentro de ese teatro, el personal de maquinaria, de la manera en que se mueven las cosas ahí adentro. O sea, tengo esos privilegios, puedo lograr conseguir algunas cosas. La gente, de alguna manera, esto lo digo sin soberbia, sabe qué tipo de espectáculos va a haber cuando dice dirección Nacho Cardoso. Tenemos como una especie como de clientela, por así decir. Yo tuve el placer este año en las vacaciones de julio de estar en la salida de una de las funciones de Ulises, y que la gente pase y te agradezca y te diga que es una alegría venir al teatro y que traer a sus hijos o a sus nietos a ver un tema como era el de Ulises concretamente. Eso es lo que me pasa. No creo que esté parado en ningún lugar. Yo qué sé, viste, yo trabajé notario, ¿no? La película fue a San Sebastián y todo el mundo me decía, bueno, ahora va. No, nunca pasó nada. Nunca cambió nada que mi cara apareciera en la película en San Sebastián y quién sabe en cuántas partes del mundo. Y tengo un montón de premios Florencios, que los agradezco y muchísimo, pero bueno, se entregan y al otro día a seguir trabajando y a seguir pensando en el año siguiente. Y tengo la alegría de tener en este momento en la academia casi 100 alumnos que van desde los 5 hasta los 70 años, y eso es lo que me dice, bueno, seguí para adelante. Y termina la función de la Jaula de las Locas todas las noches y la gente termina, en su gran mayoría, por suerte, parada. Hay otros que no se paran y hay otros que de repente por ahí en internet han dejado su opinión y me parece bárbaro que no les guste, pero la gran mayoría le gusta, canta, aplaude, te miran a los ojos, te dicen gracias. Con esta obra me ha pasado de que me paran por la calle como nunca me habían parado antes, para decir lo bien que han pasado, lo que les sirvió como disparador de tema para hablar en familia del tema que plantea esta obra, que a veces uno piensa que como es una comedia musical, bueno, es una frivolidad y hay mucha pluma y mucha lentejuela y después no queda nada. Creo que no, creo que esto es una obra en la que justamente pasan cosas. Entonces, cuando la gente me para en la calle para hablarme de todo eso, si eso es el éxito, si eso es estar parado en algún lado, eso quiero y eso me gusta.
Hablemos de proyectos, porque creo que una de, también de las cualidades de Nacho Álvarez, para los que alguna vez Cardoso. Lo hemos visto, Nacho, perdón, Cardoso, a los que hemos visto trabajando a la hora que sea, en el lugar que sea, en la época del año que sea. Yo te he visto sobre todo en el verano trabajando en Punta del Este y me consta que Punta del Este es un un lugar dificilísimo para montar cierto tipo de espectáculos, porque uno dice, la gente está como en otra.
Sí.
Y me gustaría saber si es que hay algo ya en tu mente para el año que viene. Vos dirás, bueno, estoy en plena jaula de las locas, estoy disfrutando de este éxito. Sí. Pero en realidad capaz que estamos pensando en un Teatro Solís. Recién elogiabas el Movie Center, pero ¿pensaste en una obra para el Teatro Solís?
Ya pensé, ya tuve una reunión con Grieco, ya le planteé las inquietudes que yo tenía. Él tuvo la deferencia de hacer conmigo una visita absolutamente guiada por él de todo lo que es parrilla y de todo lo que es las posibilidades técnicas que va a tener, que tiene y que va a tener el teatro. Ya lo he visto funcionar del lado de afuera y del lado de adentro. Sí, proyectos hay, y muchos. Y la Alianza también tiene proyectos, porque ha entendido que nuestra manera y nuestra forma de trabajo es de complemento para con ellos. Los derechos hay que de las obras a veces se compran con mucha anticipación. Ellos están en tratativa justamente, además, porque, bueno, de repente las cosas cuando las compras por docena son más baratas. Entonces, si compran dos o tres derechos de musicales a la misma empresa que los distribuye, hacen mejor precio. Así que andan...
eso es nuevo.
Eso
en nuestro
nuevo
mercado debiera ser visto como algo nuevo, ¿no? Eso. Por lo general se apostaba a uno, o a un libro, o a una historia, o a un guión.
La Alianza está en plenas tratativas de comprar tres títulos para hacer en los próximos años. Yo no estoy autorizado todavía para decir cuál es el título del año que viene, pero sí, ya está, ya existe, ya es, ya ese ya está prácticamente arreglado, y es para el año que viene. ¿Cómo? Siempre y cuando la jaula no muera antes.
A eso iba.
Hay intención de ir a la jaula a Punta del Este.
Sí,
y todo el mundo te dice, esto lo tienen que llevar a Punta del Este. Claro, esto lo tienen que llevar a Punta del Este, pero bueno, después empiezan las trabas, ¿no? Porque entre los que estamos arriba del escenario y los que estamos atrás, somos 30 personas. Productores, maquilladores, asistentes, más los 20 que estamos arriba del escenario. En total somos 30. Entonces, claro, después es difícil darle de comer a 30 personas, conseguir una cama, o mejor dicho, 30 camas, y conseguir un teatro en donde pueda hacerse este espectáculo, que de eso también ya estamos hablando. Yo ya estuve hace cuestión de un mes en un sitio midiendo el escenario a ver si se podía, o sea, todo eso, esas partes ya son factibles. Ahora está todo lo otro, a ver qué pasa, a ver si una intendencia que apoya, si una firma que de repente apoya, si un ministerio de turismo que de repente, así como apoya tanta cosa que a veces viene de afuera, puede apoyar de repente esto. Y cuando digo apoyar, digo simplemente eso, que dé algunas cosas que nos den tranquilidad. La tranquilidad puede ser perfectamente un sitio en donde comer, un sitio en donde dormir, y de repente el tema de los traslados, ¿no? Porque después uno allá, bueno, se la juega. Viene gente, viene, no viene, no viene.
Ignacio, ¿dónde está el enganche que tenés con las obras infantiles? Porque cuando hablábamos del éxito, bueno, o por lo menos de que los proyectos funcionen y la gente lo va a ver, para no llamarlo éxito, de repente es una palabra que los uruguayos le tenemos como miedo a veces. ¿Dónde está el enganche que tenés con el público infantil? Pues con los niños hace 3 o 4 temporadas que has marcado lo que son sus vacaciones invernales. A partir, además, de historias que ellos conocen, pero en versión musical.
Sí. Bueno, primero que nada, porque cuento con un autor que es Rafael Pence, que es un uruguayo que en estos momentos está triunfando en Europa, en España concretamente, y que hace poco ahora vino a Buenos Aires a dirigir la obra que él escribió para grandes, que se llama 5gays.com. Él es un autor que piensa y piensa mucho en la historia que va a escribir. Escribe, reescribe. Entonces, primero que nada, parto de eso. Parto de un texto, parto de una historia que para mí está muy bien escrita, muy bien pensada, muy bien elaborada. Y después, que en ningún momento se nos ocurre a nadie del equipo, ni de producción, ni de actores, ni de técnicos, decir, tal es para niños. En ningún momento esa frase se dice. El espectáculo se hace y se piensa y se produce y se ensaya y se dirige y se coreografía y se viste como un espectáculo. Que esté dirigido más para niños es un simple detalle. Nos importa que tenga algunos ingredientes que nos parece que no pueden faltar, que es, primero que nada, un mensaje, un algo, que quede algo. que eso en general nos lo dicen maestras y maestros y profesores, que siempre les ha dado lugar para de repente alguna charla después en la escuela. Eso primero. Después que no le falte el entretenimiento, porque en definitiva el espectáculo es eso, entretener, divertir. Tiene que tener humor, tiene que tener muy buena música, tiene que tener buena coreografía, tiene que tener muy buen vestuario, buena luz. Se tiene que entender, se tiene que escuchar bien. Los actores tienen que estar muy bien entrenados para poder hacer esto. Tienen que cantar, bailar y actuar bien, saberlo hacer. Es eso, es rodearse de un buen equipo de técnicos, un buen equipo de actores, tener una historia que te lo sostenga, tener un equipo de producción también fantástico como tenemos. Yo me asesoro mucho también además con psicólogos y con psiquiatras infantiles. Me importan algunas cosas, a veces hasta me pongo un poco como viejo. Vos citabas recién el Jorobado de Notre Dame. En el Jorobado hay un personaje que busca a Esmeralda, la gitana, y no la busca precisamente para llevarla a dar un paseo, la busca ya con un fin concretamente de tener hasta cierta relación de sexo con ella. Y a mí me preocupaba mucho de cómo mostrarlo eso al público infantil, de qué manera. Y ahí fue donde, por favor, psicólogos, vengan a ayudarme a hacer esto. La parte teatral yo sé cómo hacerla, pero lo otro, que no choque, que no moleste, que no agreda. Y bueno, y uno trata de que esas cosas no pasen. Si alguna vez alguien le pasó, que se ofendió, que le molestó, yo desde ya pido disculpas.
Por el 90-20-810, mira, te saluda Raquel, Mirta, Luis, un montón de gente deseándote lo mejor. Nacho, gracias por haber compartido.
No, gracias a ustedes. Chao. Gracias.